Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
The United States and China have formally committed to the Paris Climate Agreement aimed at slowing climate change.
Durante el viaje del presidente Barack Obama a China para la cumbre del G20, Estados Unidos y China se comprometieron formalmente con el acuerdo sobre el clima celebrado en París, destinado a retrasar el cambio climático. En conjunto, Estados Unidos y China producen casi 40% de las emisiones de carbono del mundo. Ahora son 26 países los que han ratificado el acuerdo, que la ONU tiene previsto iniciar a partir del 1 de enero de 2017, siempre y cuando lo hayan suscrito al menos 55 países que representen 55% o más de las emisiones totales del mundo. Esto se produjo al tiempo que el mundo experimenta 15 meses consecutivos de temperaturas extremas récord relacionados con el cambio climático impulsado por la humanidad. Julio fue el mes más caluroso en la historia desde que se tiene registro. Los expertos afirman que la reducción del gas de efecto invernadero prometida en el Acuerdo Climático de París es insuficiente para evitar el peligroso calentamiento global. En la cumbre del G20, el presidente Obama también intentó asegurarles a los países asiáticos que Estados Unidos ratificará el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por su sigla en inglés, pese a la creciente oposición. Barack Obama declaró:
On the merits, it is smart for America to do it. And I have yet to hear a persuasive argument.
Para Estados Unidos es inteligente hacerlo y todavía no escuché ningún argumento convincente de derecha o de izquierda de por qué no queremos crear un marco comercial que eleve los estándares laborales y los estándares ambientales, proteja la propiedad intelectual, nivele el campo de juego para los negocios estadounidenses, baje las tarifas. Es indiscutible que crearía una mejor oferta para nosotros que el status quo.
Meanwhile, the G20 summit, President Obama also spoke out about NFL 49ers quarterback.
En la cumbre del G20, el presidente Obama también habló sobre Colin Kaepernick, el jugador de los 49ers de la NFL, que se ha negado a ponerse de pie mientras entona el himno nacional después de declarar: no voy a ponerme de pie para mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a afrodescendientes y personas de color. Así se pronunció el presidente Obama sobre Kaepernick. Barack Obama enunció:
He's exercising his constitutional right to make a statement. I think there's a long history of sports figures.
Él está ejerciendo su derecho constitucional a hacer una declaración. Creo que hay una larga historia de figuras deportivas que lo han hecho, y creo que hay un montón de maneras en que se puede hacer. En general, cuando se trata de la bandera y el himno nacional, por el significado que tiene para nuestros hombres y mujeres uniformados y para los que lucharon por nosotros, resulta difícil dejar pasar este tipo de resistencia para luego escuchar cuáles son las preocupaciones más profundas.
At least two other NFL players have joined Kaepernick in his ongoing.
Al menos otros dos jugadores de la NFL se han unido a Kaepernick en su protesta: Eric Reid de los 49ers y Jeremy Lin de los Seahawks. Megan Rapinoe, del equipo Seattle Reign de la Liga Nacional de Fútbol de Mujeres, también se arrodilló durante el himno nacional antes del partido que jugó el domingo contra los Chicago Red Stars. Rapinoe dijo a American Soccer Now: como gay estadounidense sé lo que significa mirar la bandera y que no proteja todas tus libertades. Era algo pequeño que podía hacer y algo que planeo seguir haciendo en el futuro, y ojalá inicie un diálogo significativo al respecto. Es importante contar con personas blancas que apoyen a las de color en este tema.
After Obama's trip to China, he became the first sitting U.S. president to visit Laos.
Tras el viaje de Obama a China, se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Laos, donde ha prometido $90 millones para ayudar al país a retirar las bombas estadounidenses no detonadas que quedaron de la campaña de bombardeo secreto de Estados Unidos en Laos durante la guerra de Vietnam. Entre 1964 y 1973, Estados Unidos arrojó un promedio de 8 bombas por minuto en Laos, incluyendo unos 270 millones de bombas de racimo. Las autoridades de Laos afirman que aproximadamente un tercio de estas bombas no explotó hasta el momento. Obama expresó:
For all those years in the 1960s and 70s, America's intervention here in Laos.
Durante todos estos años, en las décadas de 1960 y 1970, la intervención de Estados Unidos aquí en Laos era un secreto para el pueblo estadounidense, que estaba apartado por grandes distancias y el Océano Pacífico, y no había internet, y la información no fluía tan fácilmente. Para el pueblo de Laos, obviamente, esta guerra no era un secreto. A lo largo de casi una década, Estados Unidos arrojó más bombas sobre Laos que Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Se arrojaron unos 270 millones de bombas de racimo en este país.
70 million
cluster bomblets were dropped on this country.
During his three-day trip to Laos, Obama was also slated to meet with the controversial president of the Philippines, Rodrigo Duterte.
Durante su viaje de tres días a Laos, Obama también tenía previsto reunirse con el controvertido presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Sin embargo, Obama canceló esta reunión después de que Duterte lo llamara hijo de P y le advirtiera que no preguntara por su supuesta guerra contra las drogas, en la que la policía y vigilantes parapoliciales han matado al menos a 2.400 personas en solo dos meses. Así se expresó Duterte.
I am a president of a sovereign state.
Soy el presidente de un estado soberano y hace tiempo que no somos una colonia. No tengo ningún amo excepto el pueblo filipino, nadie más. Debe ser respetuoso. No se limite a tirar preguntas y declaraciones. Hijo de p***, te voy a insultar en ese foro.
Esto se produjo en el marco de un estado de emergencia nacional indefinido declarado por el presidente Duterte el lunes, después de que un atentado en la ciudad de Davao causara la muerte de 14 personas el viernes. La declaración no equivale a la ley marcial, pero da amplios poderes al ejército y a la policía. Milicianos del grupo Abu Sayyaf se atribuyeron la responsabilidad del ataque. Medio Oriente. En Siria, al menos 40 personas murieron en una ola de atentados suicidas con bombas perpetrados en zonas controladas por el gobierno. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, por su sigla en inglés, se ha adjudicado la responsabilidad de los atentados que tuvieron lugar en Tartus, Homs, Asakaj y en una zona residencial de Damasco. Las explosiones mortales se registraron tras la reunión mantenida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con su par ruso, Vladimir Putin, el lunes, paralelamente a la cumbre del G20, Estados Unidos y Rusia apoyan a partes opuestas de la guerra que se desarrolla entre los rebeldes sirios y el gobierno de Siria, aunque ambos países sostienen estar combatiendo a ISIS en Siria.
Mientras tanto,
se registraron enfrentamientos en los alrededores de Alepo cuando fuerzas del gobierno recuperaron el control de parte de la ciudad sitiada. El ejército sirio sostiene que la victoria implica la restauración de líneas de suministro claves que unen las partes de Alepo que han sido recuperadas por el gobierno. Médicos de la ciudad afirman que esta semana más de 120 personas enfermaron cuando las fuerzas del gobierno lanzaron gas cloro.
In Afghanistan, at least 35 people have been killed in a series of bombings in Kabul.
En Afganistán, al menos 35 personas murieron en una serie de atentados perpetrados en Kabul el lunes. El Talibán se adjudicó la responsabilidad de dos de los atentados, ambos registrados en las inmediaciones del Ministerio de Defensa afgano.
In Iraq, a car bomb killed 10 people and wounded dozens more.
En Irak, 10 personas murieron y decenas resultaron heridas debido a la explosión de un coche bomba en el distrito de Karada, en Bagdad, poco antes de la medianoche del lunes. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, por su sigla en inglés, se adjudicó la responsabilidad del atentado.
The U.S. State Department is calling for the release of prominent human rights activist.
El Departamento de Estado de Estados Unidos solicita la liberación del destacado activista por los derechos humanos, Nabil Rajab, quien, según se informó, enfrenta nuevos cargos tras haber redactado un artículo de opinión para el periódico The New York Times esta semana. En el artículo titulado Carta de un Bahreiní encarcelado, Rajab afirma estar recluido en parte por haber criticado la guerra que lidera Arabia Saudí con apoyo de Estados Unidos en Yemen. Rajab solicitó a Estados Unidos que retirara su apoyo a Arabia Saudí y redactó que el apoyo incondicional que Estados Unidos brinda a Arabia Saudí y el levantamiento de la prohibición de armas a Bahrein tiene consecuencias directas para los activistas que luchan por la dignidad en estos países. Rajab fue arrestado nuevamente en junio. Ha sido encarcelado en numerosas oportunidades en los últimos años por participar en manifestaciones en favor de la democracia y por criticar al gobierno de Bahrein. El martes, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, solicitó su liberación. Mark Toner dijo:
obviamente nos preocupa la detención de Nabil Rajab y los cargos presentados en su contra, y solicitamos al gobierno de Bahrein que lo libere. Nos preocupa la situación de los derechos humanos en general en Bahrein, y conjuntamente con el gobierno bahreiní nos estamos ocupando de todos estos temas.
Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos, ya que alberga a la quinta flota estadounidense. Estados Unidos.
In news from the campaign trail, Hillary Clinton and Donald Trump both spoke.
En noticias de la campaña electoral, la noche del miércoles, Hillary Clinton y Donald Trump hablaron en un foro de seguridad nacional celebrado en el Intrepid, un portaaviones retirado del servicio en la ciudad de Nueva York. Este es Donald Trump.
I've always said, shouldn't be there, but if
siempre he dicho que no deberíamos estar allí. Pero si vamos a ir, hay que llevarse el petróleo. Si hubiéramos tomado el petróleo, no habría ISIS, porque ISIS se formó con el poder y la riqueza de ese petróleo. ¿Cómo nos vamos a llevar el petróleo? ¿Cómo lo haríamos? Se deja cierto grupo atrás y se toman varias secciones donde tienen el petróleo.
Trump también dijo que los generales estadounidenses habían sido reducidos a escombros. Mientras tanto, Hillary Clinton dijo que no desplegaría tropas terrestres en Irak y Siria. Hillary Clinton declaró:
"We are not putting ground troops into Iraq ever again, and we're not putting ground troops into Syria."
No vamos a desplegar tropas terrestres en Irak nunca más y tampoco en Siria. Vamos a derrotar al ISIS sin comprometer las tropas terrestres estadounidenses.
There are already thousands of U.S.
Actualmente ya hay miles de tropas estadounidenses en Irak y Siria.
Donald Trump's campaign has doubled down on the Republican president.
La campaña de Donald Trump redobló el apoyo del candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Vladimir Putin. El jueves, el compañero de fórmula de Trump, el gobernador Mike Pence, se hizo eco de los comentarios de Trump acerca de que el presidente ruso realizaba una mejor labor que su par estadounidense Barack Obama. Pence efectuó las mencionadas declaraciones durante una entrevista con Dana Bash de CNN. El gobernador Mike Pence declaró:
I think it's inarguable.
Creo que es indiscutible que Vladimir Putin ha sido un líder más fuerte en su país que Barack Obama en el nuestro. Eso va a cambiar el día que Donald Trump se convierta en el presidente de Estados Unidos de América.
Pence's comments follow similar remarks made by Trump.
Los comentarios de Pence tienen lugar tras comentarios similares efectuados por Trump durante un foro de seguridad nacional celebrado el miércoles de noche. En declaraciones efectuadas en Carolina del Norte, la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, calificó los comentarios de escalofriantes.
Donald Trump continues to face questions about his financial relations.
Trump sigue enfrentando preguntas sobre su relación financiera con la fiscal general de Florida, Pam Bondi. En 2013, Trump donó $25,000 a un grupo político que apoyaba a Bondi días después de que su oficina afirmara que podría investigar las denuncias de fraude en la Universidad Trump. Tras la donación, la oficina de Bondi dijo que ya no investigaría este caso. Trump también organizó una recaudación de fondos de $3,000 por persona para Bondi en 2014 en su complejo turístico Mar-a-Lago. La Universidad Trump ahora enfrenta una demanda que argumenta que sus estudiantes fueron defraudados por la institución con fines de lucro, actualmente cerrada. Un análisis de The New York Times del programa de recaudación de fondos de Hillary Clinton revela que recaudó $50 millones en las últimas dos semanas de agosto, lo que representa un promedio de $150,000 por hora. Al mismo tiempo, Clinton no ha dado conferencias de prensa en meses. Sin embargo, ha asistido a una serie de eventos exclusivos de recaudación de fondos en lujosos complejos vacacionales ubicados en The Hamptons, Martha's Vineyard y Beverly Hills. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump permitieron que periodistas viajaran en sus aviones durante el fin de semana.
Meanwhile, the FBI says it uncovered at least 13 phones.
Mientras tanto, el FBI afirma que ha descubierto al menos 13 teléfonos que Hillary Clinton podría haber utilizado para enviar y recibir correo electrónico durante su desempeño como secretaria de Estado. No obstante, el FBI dice que no ha podido recuperar ninguno de esos teléfonos y que al menos dos podrían haber sido destruidos con un martillo. Esto ocurrió al tiempo que los legisladores republicanos exigen otra investigación sobre el uso que hizo Clinton de servidores múltiples de correo electrónico privado mientras ocupaba el cargo de secretaria de Estado.
On Saturday in North Dakota, security guards working for the
El sábado en Dakota del Norte, guardias de seguridad que trabajan para la compañía del oleoducto Dakota Access agredieron a nativos americanos con perros y gas pimienta cuando estos se resistían a la construcción del ducto de $3,800 millones. El oleoducto Dakota Access transportaría unos 500,000 barriles de crudo por día desde los yacimientos de petróleo de Bakken en Dakota del Norte hasta Illinois. El ducto se ha enfrentado a meses de resistencia por parte de la tribu Sioux de Standing Rock, así como de integrantes de casi un centenar de tribus de Estados Unidos y Canadá. La tribu Sioux de Standing Rock ha demandado además al gobierno de Estados Unidos por la construcción del oleoducto. El viernes, los abogados de la tribu presentaron documentación que demuestra que las tierras que el Dakota Access pretendía arrasar con palas excavadoras el sábado eran en realidad un lugar de sepultura de la tribu. Ayer, el juez de distrito de Estados Unidos, James Boasberg, emitió una orden de restricción temporal que detiene la construcción solo entre las rutas 1806 y el lago Oahe, mientras que permite que la construcción continúe al oeste de esta área. Al tiempo que el fallo fue emitido en Washington, D.C., unos 100 nativos estadounidenses clausuraron nuevamente la construcción en otra parte del oleoducto al obstruir el equipo. Algunos de ellos se encadenaron a la maquinaria pesada. Nativos estadounidenses de todo Estados Unidos y Canadá siguen llegando a los campamentos de resistencia. Este es Águila Protectora, Lakota Sioux.
I think that we've waited long enough in various ways and means.
Creo que hemos esperado lo suficiente de diversas maneras y medios para escuchar siempre lo que el hombre blanco nos dice que hagamos. Y está llegando el momento y la era de que empecemos a escuchar nuevamente a nuestra feminidad indígena. Por lo tanto, estoy esperando por las mujeres y estoy escuchando lo que las mujeres nos dicen que hagamos. Ellas guiarán nuestro camino. Estoy cansado de esperar. Estoy cansado de escuchar al hombre blanco diciéndonos de diferentes formas: no voy a cumplir con los tratados, que son la ley de la tierra.
Mientras tanto,
las protestas contra el oleoducto Dakota Access siguen aumentando en todo el país. En Denver, cientos de personas marcharon el jueves en la noche en solidaridad con la tribu Sioux de Standing Rock. La manifestación estaba encabezada por activistas nativos estadounidenses que se congregaron en los escalones del Capitolio del Estado, llegando desde cuatro direcciones diferentes. Esta es Sky Roosevelt Morris, activista de las tribus Shawnee y Apache White Mountain. Sky Roosevelt Morris expresó:
there were a lot of people in the last week and a half that wanted to do something in support.
Había mucha gente la semana pasada o hace semana y media. Quiero hacer algo en apoyo a Standing Rock porque mañana habrá fallos judiciales y según cómo resulten podríamos ver una continuación de lo que ya se ha visto en Standing Rock con seguridad privada, uso de perros y gas pimienta o con suerte que revoquen los permisos y así nosotros ganemos esta batalla.
Win this battle.
In San Francisco, meanwhile, scores of demonstrators marched on the.
San Francisco, por otra parte, decenas de manifestantes marcharon hacia las oficinas de Citibank a modo de protesta por el papel del banco en la financiación del oleoducto Dakota Access. Al menos dos activistas fueron arrestados por usar tubos de PVC para unir sus brazos y bloquear una intersección. También se realizaron grandes manifestaciones en Tulsa, Oklahoma y Omaha, Nebraska. Por otra parte, más celebridades están pidiendo que se ponga fin al oleoducto, entre ellas el actor y comediante Chris Rock, quien publicó un mensaje en Instagram en apoyo a las protestas de Standing Rock que decía: esto no es una broma.
Meanwhile, Green Party presidential nominee Dr. Jill Stein and her running mate.
Por otra parte, la candidata a la presidencia por el Partido Verde, la doctora Jill Stein, y su compañero de fórmula, el activista por los derechos humanos, Aha Mubaraka, enfrentan cargos por un delito menor en Dakota del Norte luego de que Stein pintara con aerosol "apruebo este mensaje" sobre una excavadora y de que Baraka pintara también con aerosol "descolonización" sobre otro equipo de trabajo durante una manifestación desarrollada el martes contra la construcción del oleoducto. Baraka y Stein serán arrestados solo si regresan a Dakota del Norte.
In Oklahoma, state regulators have ordered oil and gas companies to shut down nearly 40.
En Oklahoma, reguladores estatales ordenaron a las compañías petroleras y de gas la clausura de unos 40 pozos de aguas residuales tóxicas después de que un terremoto de magnitud 5,6 sacudiera Oklahoma el sábado, con temblores que llegaron hasta 6 estados vecinos. Los científicos han advertido que los pozos de aguas residuales, que inyectan profundamente agua tóxica utilizada en el proceso de fractura hidráulica en la tierra para su almacenamiento, podrían estar relacionados con el drástico aumento de los terremotos en Oklahoma en los últimos años. El terremoto destruyó por lo menos 6 edificios de la nación Pawnee y otros 6 en la ciudad de Pawnee. Este es el alcalde de Pawnee, Brad Sewell.
Well, we had an earthquake that was just unprecedented in this area.
Tuvimos un terremoto que simplemente no tiene precedentes en esta área. Hemos tenido una gran cantidad de terremotos en el último par de años y han sido solo temblores individuales. Ya saben, un bam y se van. De inmediato se notó que este era diferente. Fue un terremoto largo, sostenido, fuerte. Las cosas se caían de los estantes. Ya saben, las ventanas vibraban, así como muchas otras cosas.
En Puerto Rico, cientos de personas provocaron el cierre de la principal tienda de Walmart de la isla el lunes en protesta contra la actual crisis económica que atraviesa la isla y contra las compañías que, según afirman los manifestantes, son responsables. Los manifestantes alegan que Walmart perjudica la economía local al ofrecer puestos de trabajo en condiciones precarias a los puertorriqueños. El mes pasado, un tribunal de apelaciones estadounidense se expidió contra la iniciativa de Puerto Rico de incrementar la carga impositiva de Walmart de 2% a 6,5%. La protesta del lunes, que provocó el cierre de tienda durante toda la tarde, fue organizada por el Movimiento Socialista de Trabajadores. El hecho ocurrió luego de que la semana pasada, durante una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, se llevara a cabo en la isla una multitudinaria manifestación de protesta contra la nueva ley promesa, aprobada por el Congreso de Estados Estados Unidos en junio, que establece una junta de control designada a nivel federal y que tiene amplias facultades para dirigir la economía puertorriqueña. Las siguientes son declaraciones efectuadas por una manifestante durante la acción de protesta el lunes contra Walmart. Melissa Vargas Echevarría dijo:
mi nombre es Melissa Vargas Echevarría, soy miembro activo y portavoz del campamento contra la junta, también soy miembro de la Juventud Trabajadora. Nosotros cerramos por el día de hoy las operaciones de Walmart. Y en parte esto es una demostración de que si el pueblo se une, vence. Así que necesitamos que el pueblo se siga uniendo a cada una de estas manifestaciones para que entienda que cada una de las multinacionales va a empezar a echar para atrás y vamos a afectar directamente a quien nos afecta directamente. Así que mientras la junta sigue en vigor, nosotros vamos a continuar.
And on Wednesday, immigrants held a sit-in at the office of Hillary Clinton's vice president.
Y el miércoles, inmigrantes llevaron a cabo una sentada en la oficina del compañero de fórmula de Hillary Clinton, el senador y candidato a la vicepresidencia Tim Kaine, en Manassas, Virginia. Entre los manifestantes se encontraban dos mujeres que estuvieron detenidas en centros de detención familiar en Texas. Solicitaban a Kaine que tomase medidas para la liberación de 27 madres que permanecen detenidas con sus hijos en la prisión para familias inmigrantes de Berks, en Pensilvania, algunas de ellas desde hace más de un año. El despacho de Kaine respondió con una carta en la que solicita que a 5 de las familias detenidas en Berks se les permita vivir con familiares en Virginia. Los activistas afirman que la carta es un primer paso hacia un proyecto de ley que permitiría aplazar sus deportaciones por el resto del periodo de sesiones del Congreso mientras solicitan asilo. En noticias relacionadas, menores detenidos en Berks afirman que comenzarán un paro estudiantil el 15 de septiembre si las autoridades no han respondido para esa fecha a la huelga de hambre que actualmente llevan adelante sus madres con el objetivo de presionar para su liberación. En esa fecha se celebra el Día de la Independencia en América Central, lugar de origen de muchos de ellos. En una carta firmada por estudiantes de secundaria y bachillerato de séptimo a décimo primer grado que han permanecido detenidos por casi 400 días, los menores afirman que duele saber que comienza un nuevo año escolar y estamos aquí detenidos cuando una de las razones por las que abandonamos nuestro país es que no podíamos asistir a clase por las amenazas que reciben las escuelas. Nos resulta difícil concentrarnos por la frustración que sentimos por estar aquí en la cárcel como criminales, cuando en realidad no lo somos.
América Latina.
En México, the finance minister has been
El secretario de Hacienda y Crédito Público fue destituido tras la visita de Donald Trump a Ciudad de México, donde Trump se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue el principal arquitecto de la visita de Trump, que desató indignación en todo México. Horas después de la reunión de Trump y Peña Nieto, el candidato republicano dio un fiero discurso contra la inmigración en Phoenix, en el que se comprometió a deportar a 2 millones de personas en su primera hora tras asumir el cargo.
En Brasil, police attack protesters with tear gas, stun guns, water cannons and rubber bullets.
En Brasil, la policía reprimió a manifestantes con gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento, cañones de agua y balas de goma durante una marcha realizada el domingo en Sao Paulo en apoyo a la presidenta destituida Dilma Rousseff. Unas 100.000 personas se lanzaron a las calles para protestar contra el nuevo presidente, Michel Temer, quien asumió el cargo luego de que el senado brasileño destituyera a Rousseff la semana pasada. Las siguientes son palabras de uno de los manifestantes. Gustavo Amigo dijo:
el gobierno de Temer se propone llevar a cabo reformas antidemocráticas que van contra el pueblo y estamos aquí para demostrar que el pueblo todavía tiene el poder y que, a pesar del golpe, estamos aquí en las calles para derrocar al actual gobierno y pedir que se llame a elecciones.
En Argentina, la justicia condenó a un ex jefe de la Fuerza Aérea de ese país por cargos de secuestro y tortura cometidos durante la dictadura militar que contó con apoyo de Estados Unidos. A Omar Grafigna, de 90 años de edad, se le impuso una sentencia a 25 años de prisión por la desaparición de los activistas José Manuel Pérez Rojo y Patricia Reusenblitz. También fueron sentenciados otros dos oficiales, uno de ellos es Francisco Gómez, quien crió al hijo de la pareja tras haber secuestrado y torturado a sus padres. La madre de Patricia Reusenblitz, Rosa, es la vicepresidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Sostuvo que el fallo constituye una medida de justicia. Rosa Tarlovsky, de Reusenblitz, declaró:
ya saben ustedes que soy muy grande, pero nunca me imaginé que iba a sobrevivir para que llegue un momento como este. Ese es un momento de, no puedo decir un triunfo, es una gran satisfacción. Eso es todo.
Se estima que unos 30.000 activistas fueron torturados y desaparecidos entre fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 en Argentina por parte de la dictadura de derecha que gobernó ese país. En Bolivia, activistas transgénero celebran nueva legislación que permite a las personas transgénero obtener documentos de identidad que concuerden con su identidad de género, así como modificar su nombre en estos documentos. Las siguientes son declaraciones de Pamela Valenzuela, la primera mujer transgénero de Bolivia que recibe su nuevo documento de identidad.
Asumí mi género femenino totalmente. Más de 30 años que... En un momento, al principio, sufrí bastante discriminación, bastante violencia psicológica, verbal, hasta incluso física. Pero yo creo que eso, todo eso que pasé, tuvo un fruto. No desfallecí nunca por mi lucha y llegué a este momento de que el Estado reconozca a todas las personas transexuales y transgénero según la identidad a la que hemos construido y la hemos asumido totalmente.
El mundo.
North Korea said today it successfully tested a nuclear weapon in what's believed.
Corea del Norte declaró hoy que probó con éxito un arma nuclear en lo que se cree que es la mayor explosión nuclear del país hasta la fecha. En un comunicado, Corea del Norte afirmó que la prueba subterránea de hoy demostró que tenía un arma estandarizada que cabía en un misil balístico. Una presentadora de noticias de la televisión estatal KRT hizo el anuncio. La presentadora de KRT dijo: "Nuestros científicos y técnicos del Instituto de Armas Nucleares llevaron a cabo una prueba de explosión nuclear en el sitio de pruebas nucleares del norte para comprobar la potencia de una cabeza nuclear recientemente estudiada y fabricada. Se confirmó que no hubo fuga de sustancias radiactivas en el momento de la prueba, por lo tanto no tiene efectos negativos sobre el medio ambiente de los alrededores". El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo haber monitoreado un terremoto de magnitud 5.3 en el sitio donde realiza pruebas nucleares Corea del Norte. Funcionarios surcoreanos dijeron que la explosión parecía haber tenido el doble de potencia respecto a una prueba que se llevó a cabo en enero, pero demasiado pequeña para ser una bomba de hidrógeno. El primer ministro de Japón catalogó la prueba nuclear como una grave amenaza y prometió tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, el ejército de Corea del Sur emitió una advertencia a Corea del Norte. Este es Lim Ho-jung, del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.
Nuestro ejército no tolerará que Corea del Norte realice otra prueba nuclear. Como advertimos antes, tomaremos todas las medidas disponibles para que Corea del Norte abandone su programa nuclear.
Reino Unido y Francia prometieron construir un gran nuevo muro en la ciudad portuaria francesa de Calais en el marco de la creciente represión contra los refugiados que viven allí, muchos de los cuales procuran llegar a Inglaterra viajando clandestinamente en camiones que se dirigen a cruzar el túnel del Canal de la Mancha. Unos 7.000 refugiados viven actualmente en el campamento de refugiados de Calais, a pesar de los reiterados intentos de las autoridades francesas de cerrar el campamento. El muro de 4 metros de altura que se proyecta tiene por objetivo impedir que los refugiados accedan a la carretera principal del puerto. La noticia coincide con un nuevo informe de UNICEF que afirma que 50 millones de niños se han visto desplazados en todo el mundo. La cifra de niños que no van acompañados por un mayor y que han solicitado asilo se triplicó entre 2015 y 2014.
En Etiopía, al menos 23 personas han muerto under disputed.
En Etiopía, al menos 23 personas murieron en controvertidas circunstancias en una prisión de la capital, Addis Abeba, donde se encuentran encarcelados numerosos manifestantes oromo. El gobierno de Etiopía afirma que los prisioneros murieron de asfixia luego de que se desencadenara un incendio que provocó una estampida. Sin embargo, medios de comunicación locales informan que en realidad los prisioneros fueron baleados por guardias y que durante el incendio se pudo oír el sonido de disparos en la prisión. Hay quienes consideran que se trató de un incendio provocado. Durante más de 2 años, los oromo vienen llevando a cabo multitudinarias manifestaciones en todo el país contra el gobierno de Etiopía. Fuerzas de ese país han respondido con una brutal represión de los manifestantes. Organizaciones de los derechos humanos afirman que el mes pasado murieron cerca de un centenar de personas luego de que fuerzas del gobierno abrieran fuego durante un día en el que se realizaron marchas en todo el país. También el mes pasado, al ganar una medalla de plata en maratón, el corredor olímpico etíope Feyisa Lelisa levantó sus brazos en cruz en protesta contra las violaciones de los derechos humanos cometidas contra su grupo étnico, el pueblo oromo. La comunidad científica vincula el cambio climático con las lluvias torrenciales e inundaciones a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos, como la inundación letal en Luisiana en agosto. La inundación del mes pasado causó la muerte de 13 personas y el desplazamiento de decenas de miles de sus hogares. Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, entre otros, afirman que el calentamiento global aumenta en al menos 40% las posibilidades de que la costa del Golfo se inunde a consecuencia de precipitaciones históricas. Agosto fue el mes más lluvioso en Baton Rouge en 174 años, cuando comenzó a haber registros.
This comes as both Guatemala and Greece experience deadly rainfall.
Esto sucede al tiempo que en Guatemala y Grecia se producen precipitaciones e inundaciones mortales. En Guatemala, al menos 10 personas han muerto a causa de deslizamientos de tierra en medio de intensas lluvias en las afueras de Ciudad de Guatemala. Mientras tanto, las inundaciones repentinas en Grecia han matado al menos a 4 personas en medio de lluvias torrenciales tanto en el sur como en el norte del país.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.